Concejal, ¿me puede esperar usted 3 minutos?
Sí, cómo no.
Pues escuchamos las noticias que llegan ahora mismo, porque son las 11 en punto, y retomamos la conversación después. Nada, unos minutitos. Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 11. Muy buenos días. El Consejo de Ministros va a autorizar hoy a la Generalitat de Cataluña a emitir operaciones de deuda a corto plazo por valor de 685 millones de euros. Se trata de una decisión anunciada ayer por el vicepresidente de esa comunidad, Oriol Junqueras, en la reunión que mantuvo en Moncloa con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Más cosas, el grupo Wanda ha confirmado el acuerdo alcanzado con el murciano Baraca para la venta del edificio España por 272 millones de euros, pero apunta que aún no es formal.
La empresa explica en un comunicado que firmó un memorándum de entendimiento con Baraca el 12 de julio y enfatiza que este podría llevar o no a un acuerdo formal. De momento, Baraca ha pagado al grupo 1 millón de euros como depósito en garantía. Será reembolsado si no se llega a un acuerdo final antes del 15 de octubre de 2016. Se trata de la primera reacción pública de Wanda después de que se conociera esta semana que Trinitario Casanova, el dueño del grupo Baraca, ultimaba la compra del inmueble que el grupo chino adquirió en el verano de 2014 al Banco Santander por 265 millones de euros.
La Policía Nacional ha intervenido una tonelada de hachís y ha desarticulado el canal de abastecimiento a Reino Unido y Holanda. Empleaban una empresa de transportes como tapadera. Los camiones eran preparados en una nave industrial de la localidad alicantina de Onil. Portavoz de la policía.
Para que dicha actividad pasara desapercibida, habían creado una red legal de transportes de mercancías, teniendo al menos 4 camiones de gran tonelaje con sus respectivos remolques a su disposición. Los investigadores pudieron determinar la identidad de 5 personas responsables de organizar, gestionar y ocultar los traslados de la sustancia estupefaciente. Formaban parte de una organización internacional con contactos en Marruecos, Holanda y Reino Unido.
Movimiento contra la Intolerancia pide al futuro gobierno en el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio que apruebe sin demora una ley integral contra este tipo de delitos. Pide que prevenga y proteja a las personas que sufran manifestaciones que niegan el valor de la dignidad humana. Palabras del presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.
Necesitamos un mayor compromiso y le mandamos un mensaje a los políticos. Le mandamos un mensaje que, por ejemplo, en nuestro país un avance importante sería en la próxima legislatura tener una ley integral contra los delitos de odio. Pero también hay que trabajar a nivel europeo y hay que trabajar a nivel internacional. El escenario es inquietante. Y es un momento pues de altura moral y de altura social, ¿no? Y política.
En Entrevías, en la calle Buendía, los vecinos se han despertado con la presencia de varias furgonetas calcinadas. El fuego comenzó a las 3 de la mañana y se investigan las causas del mismo. La propietaria de los vehículos calcinados pide más presencia policial en la zona.
Una barbaridad y una vergüenza porque esto no, yo no me lo puedo explicar, que nos hayan quemado las furgonetas y aquí encima la puerta del bar que no... No, de hecho, aquí en este barrio hay mucha seguridad para lo que a ellos les interesa, pero para otras cosas no están presentes.
Sospechan los vecinos de la presencia de un pirómano en el barrio. Dicen que en los últimos meses han ardido en la zona unos 20 coches.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico por las vías madrileñas? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Todavía con pequeñas dificultades en la M40, en la zona de los túneles del Pardo. Se están realizando unas obras a la altura del kilómetro 50. Están cortados 2 carriles sentido a 1, sentido a carretera de Burgos. Las obras son para reparar la calzada que ha quedado maltrecha después del accidente de esta mañana. Hay, como decimos, una pequeña retención en la zona de apenas 1 kilómetro, por lo que deben circular con cuidado. En el resto de carreteras continúa la tranquilidad.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital, Ayuntamiento? Inmaculada Landeras, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hasta ahora se mueve con intensidades muy suaves. Tan solo vamos a destacar un punto. Hablamos de la entrada de la carretera de Colmenar. Allí se producía una incidencia, acaba de ser solucionada y falta, lógicamente, por desaparecer la retención que se ha originado, tanto en el acceso desde la Avenida de la Ilustración como en esos kilómetros más cercanos, esa entrada de la M607. La Avenida América, por su parte, tiene una circulación siempre intensa hasta el cruce de Cartagena y del centro solo vamos a destacar algo más de tráfico en Gran Vía, de Callao a Plaza de España.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y una noticia que acabamos de conocer y es la desaparición de un avión de las Fuerzas Aéreas Indias con 29 personas a bordo. Les mantendremos informados de esta información a medida que vayamos conociendo más detalles en próximos boletines informativos. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más cuando sea mediodía. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 6 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Abordamos una nueva hora, pero teníamos pendiente acabar una conversación con José Antonio Alfonso, que es concejal delegado de Participación Ciudadana, Transparencia, Nuevas Tecnologías y Comunicación de Alpedrete. Hablábamos con él del peligro que entraña bañarse en donde estaban las antiguas canteras de Alpedrete, que ahora están abandonadas, están inundadas. Está prohibido absolutamente el baño. Había unos carteles que lo anunciaban. Esto no es nuevo, viene de lejos. Estos carteles han sido arrancados en algunas ocasiones por gente que, pues, una, con mucho desconocimiento, dos, con mucho gamberrismo en el cuerpo. Y estábamos hablando precisamente con el concejal de la peligrosidad que entraña meterse en esas canteras. Concejal, sigue usted ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Bueno, estábamos hablando un poco del entorno y demás, de la peligrosidad del baño, de las multas importantes que se pone tanto a quien se meta en el agua, aún sabiendo que está prohibido, como a quienes arrancan los carteles en un acto vandálico, además muy poco solidario con los demás. Y me iba a contar usted alguna curiosidad de la zona.
Le iba a contar una curiosidad que hemos detectado, porque como le comentaba, pues la policía local está trabajando de forma muy eficaz, está haciendo identificaciones. Nos hemos encontrado con que la gran mayoría de personas a las que se ha identificado proceden de municipios, algunos bastante lejanos de Alpedrete. Es decir, que hay gente que hemos detectado que viene de Madrid, de Pozuelo de Alarcón, incluso desde Arganda del Rey, para realizar estas prácticas, no sé si llamarlas natatorias, ¿no? En las canteras. Y es un hecho sorprendente porque lo que comentábamos anteriormente, usted y yo, el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Alpedrete todos los años en comunicar que esta práctica es peligrosa y que se ha prohibido fundamentalmente porque es peligrosa, no es un hecho recaudatorio, no se trata de multar a nadie. Las multas evidentemente tienen un poder de disuasión.
Sí.
Pero lo importante es eso, es la seguridad de las personas, porque ya ha habido incidentes, en el pasado ha habido incidentes y no queremos que se vuelvan a repetir porque es responsabilidad de todos que un espacio por el que la gente puede pasear, porque es un espacio público, está en una dehesa pública por el cual se puede disfrutar, pues evidentemente disfrutemos de él, pero disfrutemos sin riesgo, disfrutemos sin necesidad de autolesionarnos, ¿no? Ese es un poco el contenido de esta prohibición y el contenido de la actuación de este equipo de gobierno en este sentido.
Prohibido bañarse, absolutamente permitido pasear y disfrutar, además, porque creo que hay un ecosistema bastante peculiar y bastante curioso por la zona, ¿verdad?
Hay un ecosistema realmente muy interesante. Esto sobre todo la concejala de Medio Ambiente y Energía les podría dar a ustedes una charla magnífica, porque además ella es muy didáctica contándola.
Sí.
Pero sí, hay tanto flora como fauna, hay unos hábitats realmente muy interesantes, muy peculiares, protegidos, porque son muy importantes dentro de lo que es el valor natural de la Comunidad de Madrid y que nosotros intentamos cuidar, intentamos tener unas condiciones muy, muy aceptables, ¿no?
Uh-huh.
Entendámonos, la Sierra de Guadarrama, ya no solo Alpedrete, la Sierra de Guadarrama es un espacio muy rico, es un espacio magnífico y de hecho por eso es Parque Nacional. Y nos estamos encontrando, igual ya me estoy metiendo en un terreno que no es el mío, pero me voy a permitir, por ejemplo, hacer un análisis muy sencillito. En la Pedriza, que todos conocemos, que está en el entorno del municipio de Manzanares el Real, de toda la vida ha estado permitido el baño.
El baño,
Porque es agua que fluye, no es agua que emerge, es un agua transparente en la que tú estás viendo los fondos, estás viendo si hay piedras, si no hay piedras, si hay mármol caído, etcétera, etcétera. Y al final han prohibido el baño también en la Pedriza. ¿Por qué? Porque los seres humanos no estamos siendo inteligentes en la utilización de un espacio tan fantástico como es toda la Sierra de Guadarrama, que recuerdo, para quien no lo sepa, que es una sierra que tiene 100 y pico kilómetros de largo, ¿no? Un espacio que debemos cuidar porque en él está nuestro futuro.
Claro que sí. Bueno, en el caso de la Pedriza, de la que también hemos hablado en este programa, el baño está prohibido, como muy bien indica usted, por cuestiones medioambientales. No nos hemos sabido comportar y, por lo tanto, ha tenido que venir Paco con la rebaja.
Y además se ha puesto unas multas sensiblemente altas, 3.000 euros. O sea, que no es tontería.
Exactamente, pero es porque ensuciamos, porque no recogemos, porque no tenemos cuidado con el entorno natural. En el caso de Alpedrete estamos hablando de otra cosa completamente distinta.
Exclusivamente seguridad.
Que es importante que todo el mundo lo sepa. Estamos hablando de unas aguas que son peligrosas, no tanto por las aguas, porque a lo mejor alguien nos escucha solamente este trocito de conversación y dice, wow, son unas aguas tranquilitas.
Yo le pongo el mismo ejemplo que le ponía antes. El agua tiene, lo que es la superficie del agua, no por el ecosistema que pertenece, no permite ver
el fondo. Exactamente.
En ese fondo uno se puede encontrar piedra de la cantera, que es granito fundamentalmente, que tiene aristas.
Eso
que son
como
navajas.
Exacto.
O puedes encontrar herramientas que en su momento pueden haberse abandonado allí, o puedes encontrar elementos naturales como un árbol que se cayó durante el invierno, durante una tormenta de viento, pongamos por caso, que está allí escondido, que tú no lo ves, y tú al lanzarte te puedes golpear o simplemente te puedes enredar entre las ramas y te ahogas. Simplemente. Entonces, es eso lo que nos preocupa, la cuestión seguridad, seguridad y seguridad fundamentalmente.
Bueno, pues dicho queda, que todo el mundo lo sepa, prohibido absolutamente bañarse en esas aguas y verán ustedes un cartel, siempre y cuando no haya un gaberrito que lo arranque, porque el ayuntamiento está muy preocupado en que todo el mundo lo sepamos. Don José Antonio Alfonso, concejal delegado de Participación Ciudadana, Transparencia, Nuevas Tecnologías y Comunicación. No tiene usted trabajo ni nada, madre mía.
Bueno, y además portavoz del gobierno, siquiera ni
madre, ¿se va usted de vacaciones o no?
Bueno, sí, me fui la semana pasada, estuve 3 días fuera y a ver si consigo otros 3 días rascándolos por ahí. Esto, yo siempre lo digo, a mí nadie me obligó a venir aquí, yo vine voluntario, sabía lo que había, nadie me engañó, sabía que había mucho trabajo, pues bueno, se afronta el trabajo con alegría y con dedicación, que es la mejor manera, y como decía el otro, hasta donde el cuerpo aguante.
Exacto. No es mal sitio Alpedrete, de todas maneras, para pasar el verano. Así
es,
que
es un municipio muy interesante, es un municipio, yo por ejemplo, llevo viviendo aquí pues más de la mitad de mi vida, y que son ya 24, 25 años los que llevo aquí, y me parece un lugar muy interesante para vivir, que facilita muchísimo la vida, te permite hacer cosas que, por ejemplo, los que hemos vivido en Madrid capital lo sabemos, es más complicado hacer, porque aquí tenemos entornos naturales que tú puedes aprovechar y que puedes disfrutar de ellos. Es otra forma de existencia, que puede ser, si la gestionas bien, puede ser muy amable.
Claro que sí. Que ha sido un placer, de verdad, hablar con usted.
Igualmente.
Que pueda cogerse vacaciones todos juntos, porque como le den vacaciones al concejal de Participación Ciudadana, pero el de Comunicación tenga que trabajar, le va a tocar trabajar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Buenos días.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Pero vienes escuadra, cartabón, si vienes con de todo.
Y con un montón de papeles en la mano, impresos, bases, formularios.
¡Qué pereza me está dando! ¡Madre mía!
Ya. Sí, es verdad que da pereza, pero es que hay que aprovechar el momento porque tenemos subvenciones para rehabilitación de vivienda, tanto por parte de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid.
Ah, mira qué bien. ¿Y qué tengo que hacer yo para...?
Bueno, pues claro, esto aquí comienza el camino.
Esta es la cuestión,
aquí
esta es la cuestión, ¿no?
El camino. Mira, te cuento que la Comunidad de Madrid va a dar ayudas a la vivienda, la rehabilitación y renovación urbana, con una inversión de casi 30 millones en Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y la Mancomunidad de Sierra Norte. Para Madrid capital, por ejemplo, para los barrios de Moratalaz, Manotera, San Nicolás, Ciudad de Los Ángeles, Barrio del Aeropuerto, Colonia Experimental de Villaverde, La Uva de Hortaleza, bueno, muchos lugares. Y también está el Plan Madre del Ayuntamiento de Madrid, que da ayudas para la accesibilidad, es decir, ascensores, rampas, etcétera,
sí.
Eficiencia energética para mejorar aislamientos, etcétera, y conservación, reparación de elementos deteriorados. Mucho dinero que ponen las instituciones a nuestra disposición, tanto para viviendas unifamiliares como para viviendas comunidades de propietarios, y que queremos aprovechar.
Hombre, claro que sí, porque es verdad que muchas veces no nos enteramos
de
lo que pasa y a lo mejor estamos necesitando esa ayudita para mejorar nuestro entorno, que es al fin y al cabo nuestra casa, nuestro hogar, y se nos escapa.
Claro, lo que pasa es que hay que hacerlo guiado por los expertos, con un proyecto para hacer esas reformas, por ejemplo, pues ese ascensor en la comunidad de propietarios o esa rehabilitación.
El aislamiento de una fachada.
Efectivamente,
claro.
Y entonces necesitamos ayuda de los profesionales. Bueno, pues para estas cosas grandes de las subvenciones y también para las cosas pequeñas, porque es que los aparejadores nos sirven para todo. Vamos a recurrir precisamente al Colegio de Aparejadores de Madrid. Desde ahí, Javier Méndez, el director del gabinete técnico de este colegio, nos va a asesorar y nos va a responder a todas las preguntas, las dudas que tengamos. Así que a través de nuestros teléfonos, el 910-30-63, 910-30-63 o nuestro WhatsApp 628-091-117, aparte de nuestras redes sociales, el correo hoy@ondamadrid.es, el Facebook Hoy en Madrid y también nuestro Twitter, pues nos pueden trasladar todas las dudas que tengan. Que van a reformar un baño y que el color de los... Es que los aparejadores de verdad que valen para todo, ¿eh? Necesitan pues ver un poco cómo lo hacen, cambiar la bañera por la ducha, todo esto. O grandes obras como las que estamos hablando y cómo obtener esas subvenciones y bajo qué requisitos, pues todo esto nos lo pueden consultar.
Bueno, vamos a poner un aparejador en nuestras vidas un ratito, así que si ustedes tienen cualquier tipo de duda sobre obras o sobre subvenciones a las que pueden optar por su vivienda, por tener una vivienda, ya saben, 910-30-63, un WhatsApp que es el 628-091-117, nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico. Todo se pone ya a disposición de todos ustedes para que empiecen a mandarnos desde ya mismo esas dudas, porque en unos minutos va a estar con nosotros el director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Mientras tú empiezas a desplegar tablet, correo electrónico, el ordenador, las redes sociales y demás, Clara, yo me voy a conocer un poquito más del pasado de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau, 70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid,
el punto sobre la historia.
¿También robaba a los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaba a los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio P. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero, ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería 3 deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Son ahora las 11 y 21 minutos de la mañana y como todos los viernes vamos a echar la vista atrás, vamos a mirar al pasado de nuestra ciudad, al pasado de Madrid, con nuestras particulares historias matritenses. Unas historias que llegan cada semana de la mano de Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matritenses. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, hoy vamos a recordar algunos oficios que fueron muy populares en Madrid y que hoy en día pues forman casi... En algunos casos forman parte del pasado porque ya no existen.
Efectivamente.
Y en otros están, mírame y no me toques, a punto de
caramelo. Vamos.
A punto de desaparecer por diferentes motivos. Muchas veces son oficios que ya no hacen falta, ¿no?
Efectivamente. Han cambiado los productos o la gente... Han cambiado las costumbres, entonces son productos que se dejan de consumir.
Por ejemplo, el primero que me viene a la cabeza es el sereno. El sereno, que fue una figura muy importante durante muchísimo tiempo, porque era esa persona que nos iba abriendo los portales cuando no existían los porteros automáticos.
Efectivamente, sí. Y además era un poco la persona encargada de guardar la seguridad en los barrios y andaba pues toda la noche de un lado para otro y vigilaba el barrio.
Bueno, y encima te daba el parte meteorológico, porque te decías si estaba sereno o estaba lloviendo.
Efectivamente. Decía si llovía o estaba sereno, de ahí viene su nombre.
Bueno, los serenos en Madrid además eran muy característicos, ¿no?
Sí, sí. Iban con un chuzo que se llama, que era una especie de garrota, y bueno, pues estaban siempre por la noche a disposición de todos los vecinos. Además, si alguien se ponía enfermo o cualquier cosa, pues siempre estaba dispuesto a echar una mano a los vecinos.
Claro, iría con un manojo de llaves impresionante el de toda... Porque ¿cada cuánto había un sereno? ¿Era por barrios? ¿Era por calles?
Era por manzanas.
¿Por manzanas?
Entonces, sí, era por manzanas. Tenían asignado un número de manzanas. Por ejemplo, en la periferia, pues había sitios que ocupaban mucho más lugar.
Claro.
Y en el centro de Madrid, contra más portales había, pues menos... Más concentrado estaba el sereno.
Bueno, se le llamaba dando palmas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Uno aplaudía y aparecía el sereno
se
por algún
las
lado,
palmas,
¿no?
Y el sereno decía, ya voy, y en algún momento llegaría donde se estaba.
Hombre, yo supongo que será muy difícil determinar en qué momento preciso desaparecen. Desaparece una profesión porque supongo que eso va muriendo de poquitos.
Sí, poquito a poco. Primeramente yo creo que lo primero que hicieron fue no renovar contratos de serenos, es decir, los que se van jubilando pues ya no lo reponían, y yo creo que fue pues a finales de los años 70 más o menos cuando ya definitivamente los quitaron.
Claro,
el 75 y el 78, quiero recordar.
Claro, cuando empiezan los porteros automáticos. Fue la muerte del sereno, claro.
Fue el producto que lo reemplazó, por así decirlo. Esto es.
Luego hay otros, los serenos, yo creo que lo tenemos todos muy claro que ya no existe. Luego ha habido otras profesiones que yo creo que todos hemos conocido, a no ser que nos esté escuchando alguien muy jovencito, pero y que se han ido yendo y uno no se da ni cuenta, los cobradores de los autobuses.
Eso, sí.
Por ejemplo.
Los cobradores de los autobuses iban a la parte de atrás del autobús y eran los encargados de cobrar los billetes. Uh-huh. Y esto con el tiempo se fue poniendo lo que se llama agente único en los autobuses, es decir, uh-huh, que el cobrador ya lleva una máquina y uh-huh, pedía los billetes.
Pues, que bueno, es el propio conductor, claro.
Efectivamente. Y hoy en día pues están los ticadores famosos, que uh-huh, ya directamente se mete el bono o se pasa la tarjetita. También, además de cobradores, en sitios que o en paradas que había mucha aglomeración, uh-huh, había un cobrador en la calle que llevaba la maquinilla al hombro, colgada, y daba también el billete para poder montar el autobús.
Esto no lo he visto yo nunca.
Sí. En Plaza uh-huh Castilla, por ejemplo, uh-huh, en Cibeles también había, Sol, es decir, en los sitios con mucho tráfico de viajeros.
Iba por delante, antes de que sí, el autobús, vendo los billetes y así no monto atajo. Oye, era buena, claro, idea.
Y entonces iba dando los billetes antes de montar. Y luego ya montabas uh-huh y sencillamente enseñabas el billete al cobrador en uh-huh este caso.
Un humano expendedor que ha sido sustituido también por la máquina, ¿no?
Y comentar que todos uh-huh los cobradores, finalmente cuando los quitaron de los autobuses, fueron destinados a controladores de la hora.
Ah, mira, uh-huh, pues mira, por todos lo menos ellos me pudieron uh-huh reciclarse de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Uh-huh. ¿No les ha pasado lo mismo a los, que no sé si se han reciclado o no, pero los vendedores de prensa ambulante? Aquellos, es verdad que antes se iba voceando lo que traían los periódicos.
Claro, claro. Era un poco, pues bueno, llevar la noticia al día. Uh-huh. Hoy en día, pues bueno, ya contamos con teléfonos, contamos uh-huh con mil cosas, pero en aquel entonces la prensa salía por la mañana y salía por la tarde. Uh-huh. Yo creo que hoy en día ya no queda ningún periódico de tarde.
Yo creo que no.
Porque antes estaba El Polo, que era el más famoso.
Sí.
Entonces el tema era coger y salir a la calle uh-huh a vender la prensa. Uh-huh. Entonces, bueno, pues era una forma, lo anunciaban normalmente la noticia más importante para que la gente uh-huh comprara el periódico.
Uh-huh. Esto desaparecería también con los kioscos de prensa, me imagino.
No, kioscos no había ya también, pero bueno, uh-huh los vendedores eran un poquito por pues meterse uh-huh entre la gente y andar y vender. Uh-huh. Ocurre lo mismo con otra publicación que había, que era el Goleada, que llamaban.
El Goleada.
De
deportes, supongo, por el nombre.
De deportes y los domingos por la noche. Cuando acababa la jornada deportiva, pues me parece recordar que eran como 4 hojas máximo y se ponían todos los resultados, se ponía ya la clasificación de la liga, quién había metido los goles, en fin, era ajá como un pequeño resumen y se ponían en todas las, bueno, en todas no, en la mayoría de las bocas de metro para venderlo, el Goleada. Uh-huh. Era también otra forma, pues bueno, de llevar la noticia al día, ¿eh?
Claro que sí. Vea qué curioso, eso lo desconocía yo. Luego, fíjate, yo me he dado cuenta que han desaparecido en grandísima medio. Yo creo que ya no existen los vendedores a domicilio, cuyos antecesores fueron los charlatanes de feria, aquellos que te vendían, uh-huh, yo tampoco los he conocido, pero que te vendían un peine, pero para venderte un peine te regalaban 200 cosas antes, ¿no? Era un oficio reconocido.
Era un oficio. Pues bueno, los charlatanes, yo los recuerdo todavía en la Puerta del Sol y en Cimeles. Y pues vendían cosas muy buenas pintas, como un abrelatas, que era muy bueno, uh-huh, un crecepelo, por ejemplo. Estos son quizás más antiguos, porque
sí,
ya estaban.
Sí.
Lo del crecepelo es un poco raro.
Sí.
O exprimidores. Entonces, por medio de la charla que daba la gente, pues intentaban vender. Y luego uh-huh lo que tú dices, siempre el reclamo era, bueno, y esto cuesta 5 pesetas, pero por 5 pesetas le doy 2 más. Entonces uh-huh era un poco la forma de hacerlo.
Era la teletienda trasladada a la calle.
Trasladada
casi,
a la
¿no?
calle al 100%. Y normalmente era gente con muchísima labia, que uh-huh tenían ese don. Para
había que tener un don especial, porque, en fin, la gente tampoco es que era tonta. Y vendían un montón. Muchas uh-huh veces vendían, sí, incluso vendían crecepelos, cuando todo el mundo sabe que lo del crecepelos está todavía por
el crecepelo más bien es de finales del siglo XIX y principios uh-huh de XX, porque bueno, en aquel entonces todavía no estaba regulado el tema sanitario. Luego ya uh-huh cuando empezó a entrar sanidad en este tipo de productos, pues ya era más difícil venderlos. Uh-huh.
Ya lo que está de moda raparse la cabeza, poco futuro tienen sí los crecepelos, pero sí, bueno, ahí todavía quedan algunos.
Todavía quedan.
Oye, vendedores de hielo.
vendedores de hielo, esto es.
Pero esto ahora se vende en las gasolineras, fundamental. Que yo no sé por qué el hielo se vende. ¿Qué tiene que ver el hielo con la gasolina? Pero se vende en las gasolineras.
Bueno, yo creo que se vende en las gasolineras porque cuando vas al campo o cualquier cosa, si llevas una nevera portátil, pues necesitas una buena cantidad de hielo para enfriar las cosas. Entonces, pues el sitio ideal es en la gasolinera, paras el coche y compras la bolsita de hielo y ya está.
Pero antes iban por la calle.
Antes iban por la calle. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que antes no existían frigoríficos.
Claro.
Lo que existían eran las fresqueras. Las fresqueras, básicamente, pues era un cajón de madera con una red metálica y entonces allí se ponía normalmente en el sitio más fresquito de la casa, lo ponías y allí lo tenías. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no existían neveras, la forma de enfriar las cosas era con hielo. Pero el hielo eran barras de hielo. Primeramente, habría que tener en cuenta dónde podrían estar las fábricas de hielo, porque para fabricar estas barras de hielo, la fábrica era bastante voluminosa. Entonces, normalmente estaban situadas en sitios estratégicos. Y el vendedor de hielo, pues iba con un carro, llevaba las barras de hielo encima y mediante un punzón cortaba los trozos que quería la gente. Y de esta forma, pues los iba vendiendo a domicilio, por así decirlo.
Fíjate, yo siempre me he preguntado, bueno, si no existían neveras, ni existían frigoríficos, ni existían congeladores, ¿cómo hacían estos señores que vendían el hielo? El hielo. Un misterio.
Iban a la fábrica de hielo a comprarlo. Entonces, bueno, la fábrica, por lo que decía antes, normalmente estaban colocados en sitios muy estratégicos. Por ejemplo, la más famosa de Madrid, y quizás de las más antiguas, estaba junto al mercado de San Miguel.
Ya.
Entonces allí pues iban, hasta incluso los bares tenían que ir allí a por el
hielo.
A por el
hielo,
para
claro
refrescar
que sí
las bebidas para los clientes.
El farolero, claro, esto desapareció con la llegada de la luz eléctrica.
Esto evidentemente la electricidad los hizo desaparecer. Y estaban pues por casi todas las casas, las calles de Madrid, pues a determinada hora empezaban a encender las farolas de gas. Entonces eran farolas de gas.
Claro, las encendían y las apagaban. ¿Están encargados o no?
Apagados no lo sé exactamente. Yo creo que ya el apagado lo hacían mediante llave, porque era más sencillo. Es decir, alguien abría el gas a determinada hora y ellos encendían.
Iban
pero
encendiendo
para apagarlas cerrando en un lugar, ya cortaban el gas a todas las farolas.
Organilleros, iba a decir, de gallinas. No, organilleros, ¿no? Esto sí que era muy típico de Madrid.
Eso era muy típico de Madrid. Hoy en día, pues bueno, nos siguen.
Salen en San Isidro.
En San Isidro y en algunas verbenas importantes. Pero vamos, antes hasta incluso existían lugares donde se afinaban los organillos, que eso también era muy bonito ver cómo trabajaba allí la gente.
¿Por qué desaparecería, en verdad? Porque esto te quiere decir, uno puede decir, ya claro, es que ahora lo que se lleva a las fiestas es la disco móvil, pero hombre, un organillo siempre es bonito, ¿no?
Sí, pero yo creo que actualmente con la cantidad de ruido que hay en las calles, vehículos
claro, también,
de un lado para otro, y además tenemos que tener en cuenta que ellos iban con un carro, entonces este carro, moverlo hoy en día por Madrid, pues sería muy complicado.
Sería un poquito complicado, ahora irían con un furgonetón estupendo.
Sí, es la otra forma.
Oye, ¿qué eran las remalladoras?
Las remalladoras eran unas señoras normalmente que arreglaban las medias.
Ah, que cogían los puntos
cogían
a las medias.
Cogían los puntos, esto cogían los puntos. Hoy en día, pues, imagino que, bueno, salen mucho más barato una media que repararla.
Hombre, y sobre todo gracias al momento.
Pero en aquel entonces, claro, medias no se llevaban tanto y eran bastante más caras, con lo cual, pues, salía más económico llevarlas a remallar, que es la expresión.
Hoy en día nos parece absolutamente inconcebible, claro, que haya una señora que se dedica a coger los puntos a las medias que se rompían entonces, que ni siquiera eran panties, eran medias, porque no existían
eran
los
medias.
Panties,
los
claro.
panties yo creo que son de los años de 1970 aproximadamente, me suena.
Y cogían puntos también a los calcetines de los hombres, ¿no? ¿No
también, había? También, claro.
Yo me acuerdo un huevo de estos de coser, que pregunté, ¿esto para qué es? Y me dijeron, es para meterlo dentro el calcetín y coger los puntos, me pareció lo más exótico del mundo. Pero a eso se dedicaban las remalladoras, que ya
no existen.
Han desaparecido. ¿Y los fumistas?
Los fumistas. Bueno, fumistas o quizás la gente lo conozca más como desollinador.
Sí. Bueno, claro.
Claro. Estos han desaparecido, pues bueno, porque antiguamente se utilizaba el carbón en las casas, el carbón iba generando hollín y se taponaban las chimeneas. Entonces la labor del fumista pues era ir con una especie de escoba circular, subirse al tejado, subir hasta la chimenea y desde arriba empezar a pasar aquella escoba para quitar el hollín y que tirara bien la placa o la estufa que se tuviera en casa.
Una chimenea. Ahora te venden unos cartuchos estupendos, les prendes fuego, te limpian aquello que te dejan la chimenea. El que tiene chimenea, claro.
El que tiene chimenea, sí.
Porque eso ya se ha convertido casi en un objeto... más de lujo que de no lujo, la de tener chimenea en casa.
Aquí, en realidad, la historia sería primero el carbón, luego, posteriormente, fue el diésel o el gasoil, y actualmente están obligando ya a cambiar las calderas o los quemadores de diésel ya por gas natural. Entonces, bueno, es un poco el cambio de producto.
Fíjate, Ricardo ha mencionado el carbón. Yo sí recuerdo carbonerías y carboneros.
Y carboneros, efectivamente. En Madrid existían las carbonerías, donde tú podías ir a comprar o bien la leña, vendían leña en trocitos pequeños para encender las estufas, o bien comprar carbón. Y lo más normal en Madrid eran grandes camiones que iban por los barrios repartiendo y un señor que llevaba un saco...
En la cabeza, es verdad, para no mancharse, claro. Me imagino, ¿no?
Claro, efectivamente, no mancharse. Uh-huh. Y así podían coger los sacos de carbón y ponérselos a las espaldas y llevarlos a las viviendas.
Ajá, fíjate tú,
también,
qué cosa más dura.
También había otro oficio, que bueno, esto más bien era de la posguerra, cuando había bastante carencia en Madrid, que eran los carbonilleros.
Los carbonilleros, sí. ¿Y esto qué hacían?
Estas personas iban a las estaciones y buscaban el carbón que desechaban las locomotoras de vapor. Entonces siempre quedaba un poquito de carbón y lo cogían, se lo llevaban, o bien en las tahonas también, que utilizaban carbón para hacer el pan, se llevaban esos trocitos de carbón y cuando quedaba un poquito lo lavaban y luego lo consumían ellos o lo vendían a los vecinos también.
Bueno, oficios que han desaparecido, es que hay tantísimos... El botijero,
sí. El botijero era la persona que vendía agua, ¿eh? La tenía en un botijo, la tenía fresquita y, pues bueno, la gente que iba por Madrid, pues, le daba un traguillo y la persona le daba la voluntad.
Madre mía, imagínate hoy esto, en una esquina todo el mundo bebiendo el mismo botijo. Es que ya de entrada llega Sanidad y te mete un palo que te deja tieso.
Pero para beber el que...
Ya sé que no hay que chupar el botijo, pero ¿tú crees que no habría alguno que chupase el botijo? Ponte a la Puerta del Sol ahora y pilla a todos los japoneses que pasan a beber agua de botijo. Verás lo que... Bueno, yo misma, yo me ahogo. Yo nunca he sabido beber ni en botijo, ni en bota, ni nada. Yo todo lo que cae así a chorro, fatal.
Precisamente
fatal.
Había vendedores ambulantes que también vendían unos artilugios para tapar la boquilla por donde se bebía y otro para el embudo por donde se metía el agua para los botijos. Estaba todo relacionado con ello.
Oye, es imposible hacer un repaso de todos los oficios que han desaparecido, así que yo creo que esto da para varios capítulos. Vamos a hacer uno más, que este sí que lo recuerda a todo el mundo, el guardia de la porra.
El guardia de la porra,
claro, son los municipales. Pero antes eran otros, claro.
Claro.
Digo yo, no son los... Claro, si hay algún crío que no está escuchando, dirá, pues los municipales, que también llevan porra, ¿no es lo mismo?
No es lo mismo. Estos llevaban un casco blanco, llevaban una especie de, digamos, de tres cuartos, azul marino.
Sí.
Y bueno, azul marino en invierno y blanco en verano. Y se ponían, pues, a regular el tráfico.
Pero que se ponían en una intersección de calles, además subidos como en una peanita, ¿no?
Había sitios que estaban en peanas.
Yo me acuerdo de la peanita.
Otros directamente sobre el suelo. Y además, normalmente los vecinos siempre les solían regalar algo porque les interesaba tenerlos contentos.
Fíjate, yo no vivía en Madrid entonces, cuando estaba el guardia de la porra, pero yo me acuerdo de muy pequeña en Bilbao, se ponían en el cruce, y me acuerdo de la imagen de verlos en Navidad, rodeados de cestas que le dejaba la gente, de regalos que les dejaba la gente en Navidad.
Esa era la función. Además de eso, había otro tipo de policía municipal que iba ya uniformado, con saquetillo y demás, pero se les diferenciaba unos de otros. Precisamente el otro día hablamos de los dichos de Madrid y hay que hablar de Pepe Leches, menos que Pepe Leches.
¿Quién era Pepe Leches? Pues ¿era un guardia de la porra?
Sí, era un policía municipal de Madrid que vivía en Leganés. Entonces este hombre, por lo visto, veía muy poco y además de eso soltaba de vez en cuando unas buenas leches.
Ya, y por eso se llamaba Pepe Leches.
Por eso se llamaba Pepe Leches, de ahí viene ese dicho.
Bueno.
El dicho de Pepe Leches. Y hoy en día, bueno, tenemos a los agentes de movilidad, que en su día tanto polémica tuvieron cuando se implantaron.
Exacto.
Han sido reemplazados y ya no tienen nada que ver con el cuerpo
municipal. Ni llevan casco, ni les damos cestas de Navidad. Bueno, es que hoy en día una cesta de Navidad se ha convertido en una cosa que también pertenece al pasado, seguramente.
No, además es pago en especies.
Claro, es verdad. Entonces, no estaba considerado corrupción ni nada. Tú le dejabas la cestita al guardia y sabías que cuando pasabas por ahí miraba para otro lado. Si ibas conduciendo malamente, que entonces, fíjate, ni cinturón de seguridad, ni nada. Aquello era un... Podíais ir 18 metidos en un 600, no los niños delante, bueno, una... Era un desmadre. En fin, Ricardo, que nos quedan todavía muchos oficios que repasar. ¿Te parece que sigamos la semana que viene?
Estupendo, muy bien.
Muchísimas gracias, porque siempre nos ayudas a aprender lo que no sabíamos y a recordar lo que se nos había olvidado, que siempre es muy importante. Gracias, Ricardo. Hasta muy luego. Bien.
Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Que volvemos al presente, regreso al presente de Madrid, donde las cosas han cambiado mucho. Efectivamente, sí. Muchos de estos oficios han desaparecido, han surgido otros nuevos y han surgido también nuevas ayudas que nos hacen un poquito más llevadero esto de reparar las casas, sí. Meternos en obras, siempre y cuando sean para rehabilitar elementos que se supone que son imprescindibles, ¿no?
Claro, porque además es una muy buena idea que ese sector de la construcción pues se recicle también en la rehabilitación y que nuestras ciudades, nuestra comunidad, pues esté en mejores condiciones de habitabilidad. Así que tenemos esas subvenciones de la Comunidad de Madrid, también el Ayuntamiento de Madrid, muchos otros municipios, muchos otros consistorios han puesto en marcha ayudas, lo que pasa que no podemos referirnos a todas, así que vamos a ver, según las consultas que nos vayan llegando, qué información podemos dar. Hay mucha gente ya muy interesada que nos está trasladando todas sus dudas. Y hoy vamos a pedir ayuda al Colegio de Aparejadores de Madrid, que son un tipo de profesional que nos ayuda a resolver muchísimas cuestiones. Este mundo, este ámbito de actuación, pues se refiere a muchísimas cuestiones, tanto legales, tanto técnicas, como incluso relativas al interiorismo o al confort y a todo esto de la eficiencia energética y que vivamos mucho más a gusto en nuestros hogares.
Y en el tema de licenciar, bueno, nos acompaña ya Javier Méndez, que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo tengo la primera duda. Yo nunca sé cuándo una obra es mayor y cuándo una obra es menor.
Bueno, la base o la diferencia entre una obra mayor y una obra menor es la que tengas que adecuar o que tengas que presentar un proyecto para la realización de las mismas. Depende de cada uno de los ayuntamientos. Cada ayuntamiento regula su ordenanza de gestión de obras y de licencias, pero básicamente el punto común de todas ellas, si debe incorporar un proyecto, ya lo van a determinar como obra mayor, y las obras menores pues serían pintar en casa, hacer pequeñas reparaciones, pues todo lo que no determine o lo que no precise que un técnico competente de alguna forma legalice, justifique y proyecte las actividades que se van a realizar.
Claro, el problema que tenemos, Javier, es que muchas veces no sabemos si para hacer una determinada obra necesitamos un profesional o no, porque el ser humano es muy atrevido, ¿no? Entonces hay veces que dices, bueno, aquí me voy a abrir yo una ventana.
Uy, los muros de carga.
Hombre, el muro de carga yo creo que todo el mundo se imagina que no se puede perforar la fachada, pero, por ejemplo, yo quiero instalar una ventanita entre mi cocina y el comedor para poder pasar los platos, esta cosa tan buena, o quiero hacer una cocina abierta. ¿Para esto necesito licencia para tirar un tabique o para perforar un tabique?
Para tirar un tabique o perforarlo no necesitaría licencia, dependiendo de lo que vayas a hacer con el tabique, porque al final debes de pensar que ese tabique, tú no sabes realmente si ese tabique realmente es un muro de carga o no. En un principio siempre es conveniente contar con un técnico que te pueda verificar de alguna manera que sea ese tabique, no es un tabique en carga, sino que realmente simplemente está separando, con lo cual podrías correrlo, desplazarlo y con la precaución adecuada, evidentemente, intentar abrir esa ventana que estás desarrollando. Eso entraría dentro del ámbito de las obras menores y en un principio no habría ninguna complicación. En el momento en que sea un muro de carga o que realmente, porque hay que pensar que las edificaciones antiguas quizá no sea un muro de carga, pero que el tabique en sí haya entrado en carga, pues porque el forjado superior ha flechado un poco, porque todas las cosas se están moviendo durante el tiempo de vida del edificio. Con lo cual puede que el tabique, que no era un tabique que tenía que estar cargando, pues ahora mismo sí que está en carga. Y una vez que rompes o tiras o lo quieres desplazar, pues puedes ocasionar algún tipo de problema a la vivienda superior. No será un gran problema, pero vas a incurrir en algún problema y evidentemente en ese caso pues habría que tomar una precaución mayor.
¿Para qué nos sirve un aparejador, Javier?
Para todo, para un rato y para un descosido. Menos plancharnos la ropa, yo creo que los aparejadores hacen un poquito de todo, ¿no, Javier?
Bueno, como bien decís, digamos que la profesión es bastante versátil. El colegio, si queréis que definamos así un poco por encima para centrar, el Colegio Oficial de Aparejadores es una corporación de derecho público y su misión esencial o especial es defender, desarrollar y facilitar la actuación de los profesionales, de los colegiados, respetando siempre los aspectos sociales y medioambientales. Como colectivo, el aparejador pues tiene aplicaciones o atribuciones tanto en el ámbito de actuación profesional como en la administración como en empresas. Y dentro del profesional, que es el que más cercano podamos tener por aquello que habéis comentado de los certificados, de las subvenciones, de las pequeñas obras y demás, pues bueno, la casuística de actuación pues es mil, de licencias de actividades, certificados energéticos, demandas, cualquier tipo de reclamación, actualización de normativa en la que puedas incurrir, colocar esos elementos en fachadas, si el edificio está protegido, unos condicionantes, pues tendrás que necesitar una serie de proyectos, etcétera, etcétera. O sea, el campo de aplicación es importante. En el ámbito al que estamos intentando orientar de alguna forma el contenido de las subvenciones, como comentabas en un principio, pues lo principal y novedoso que nos va a entrar a jugar y que veremos que en casi todas las subvenciones aparece un nuevo elemento, que es el informe de evaluación de los edificios, y en los edificios de carácter residencial pues tanto los arquitectos como los aparejadores son los técnicos competentes para su complementación completa.
Muy bien, pues
vamos a empezar con las consultas los oyentes.
Paz María, que nos escribe desde Usera, nos pregunta si hay subvenciones para el cambio de ventanas, que es una consulta muy recurrente, es el elemento que se nos ocurre enseguida con el tema de la eficiencia energética.
Yo creo que si tengo dos minutos, centro un poco el hilo de todas las subvenciones, porque seguramente así nos evitamos de tener que repetirlo en el resto de preguntas.
Sí.
Hay que tener en cuenta dos cuestiones, como bien decíais al principio vosotros en la entrada del programa. El parque edificatorio que tenemos, pues bueno, no es que sea viejo, pero está hecho en base a una normativa que a partir del 2006 cambia profundamente. El 95% prácticamente de nuestros edificios es anterior a esa normativa del 2006, al Código Técnico de la Edificación, que de alguna forma pues regula y matiza los niveles y los criterios de confort que cada vez se van incrementando, ¿no? Entonces hay que pensar que claro, que todo ese gran parque que tenemos, que estamos hablando de 25 millones de viviendas y mucha tipología de edificios, pues de alguna forma interesa revalorizarlos y llevarlos cada vez más a la línea de confort de los edificios nuevos que se vayan construyendo.
Claro.
En base a esos criterios, digamos que surgen los elementos de las inspecciones técnicas, este informe de evaluación de los edificios, para poder dotar el certificado de eficiencia energética, que forma parte del informe de evaluación de los edificios,
ahora.
Exactamente, cuando se vende o se alquila. Entonces, son necesarios para poder saber el estado real de los edificios, porque en base a ellos van a surgir los planes de ayuda y de mejora. Una vez que tengan la documentación del estado real de que se encuentran, pues eso le va a permitir a las administraciones a poder hacer las inversiones oportunas, siempre, y esto es importante matizar, pensando que casi todas las subvenciones van a ir, la mayor parte, lo que se trata es de pensar en el edificio entero, no solo en rehabilitar una vivienda. Y aquí entramos en dos grandes líneas de subvenciones. Unas, los planes Renove, a los que estamos tan acostumbrados aquí en la Comunidad de Madrid, que sí que son planes que nos sirven para una vivienda. O sea, yo para mi vivienda del tercero A quiero cambiar las ventanas, pues sí, entro directamente en el plan Renove de la Dirección General de Industria, para cambiar la caldera en el plan Renove de calderas, etcétera, etcétera. Son planes individuales, por así decirlo, para viviendas individuales dentro de un edificio colectivo y que de alguna forma son incompatibles, si quiero apoyarme en esas ayudas, con el resto de ayudas. O sea,
vale.
Sería una forma de ayuda, y la otra forma sería el resto de ayudas estatales, de comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Hay muchos municipios que lo que intentan es hacer esos apoyos, esas ayudas al edificio entero, con lo cual...
¿Qué es lo que iría más orientadas estas ayudas que han salido tanto de comunidad como de Ayuntamiento de Madrid?
Vamos, sí, 30 segundos más.
Sí.
Ahora mismo en vigor tenemos en la comunidad está hablando siempre, ¿eh? Tenemos
sí.
el plan del Ayuntamiento, el plan Madre, el Madrid Recupera, y el plan estatal, que este es el primer año que la comunidad autónoma firma el convenio con el plan estatal. El plan estatal termina ahora en el 2016, pero ya sabemos que están reactualizando el siguiente plan, que será 2017-2020, pero ahora mismo tenemos el que tenemos. Que tienen que firmar convenios o acuerdos anuales. Se ha terminado hace poco, pero sabemos que están preparando el siguiente, el plan Pared Crece, que también nos sonará a todos de las fachadas y de la propaganda que se ha hecho desde el Ministerio de Industria de IDAE, que ahora está obsoleto ya porque ya se han gastado toda la previsión de inversión que había.
Pero que está al caer, otro nuevo para fachadas.
Está al caer el siguiente, con lo cual en un momento dado podríamos jugar con los tres. Ahora solo podemos jugar con los dos y tenemos que adecuarnos en función de unas ayudas son complementarias con otras y en algunos momentos no son complementarias. Pero dentro de esta gran línea, al parecer, el estatal y el de ahora mismo, el plan madre del Ayuntamiento de Madrid, las líneas pueden ser complementarias y se pueden ir sumando.
Vale, Javier, para concretar, porque nosotros tenemos un montón de cuestiones. Las ventanas, ahora mismo se podría coger, por ejemplo, a las del Ayuntamiento, las de la Comunidad de Madrid, que hablan de eficiencia energética directamente, porque además conectamos con la cuestión que nos manda Paula. Dice, ¿cuánto cuesta sacar el certificado energético? Sería lo primero que tenemos que hacer.
Son dos cosas distintas, por así decirlo. Sí al plan de ventanas, pero plan de ventanas, o sea, cambio de ventanas entraría dentro de los planes de ayuda, ahora veremos en qué línea, pero siempre que fuera del edificio entero, evidentemente. O sea, me van a pedir para optar a esas subvenciones estatales o del Ayuntamiento, el plan madre que tenemos ahora mismo, te van a pedir que el certificado de eficiencia energética lo mejores al menos en una letra. ¿Qué es esto? Todos tenemos en la cabeza... De alguna forma,
los frigoríficos.
Exactamente, las etiquetas de los electrodomésticos, empezamos por los frigoríficos y ahora prácticamente se van a ir incorporando todo tipo de electrodomésticos. Eso ha llegado ya a los edificios y hace 3 años, ya para vender o alquilar nuestras viviendas, se exigía un certificado de eficiencia energética, igual con una banda, unos colores en los que de la letra A a la G tenemos que informar a nuestro cliente, al que le vamos a vender o alquilar nuestra propiedad, que de alguna forma el nivel de eficiencia de nuestra vivienda, para que él se haga una composición de lugar de los gastos que va a tener de energía mensualmente. Es una información bastante clara. Entonces, casi todos los planes de ayuda y de subvenciones a los que nos queramos sumar
van con el certificado por delante.
Van con el informe de evaluación de los edificios, y el informe, una de las partes, es el certificado de eficiencia. Y hay que demostrar que mejoramos una, dos, o dependiendo de las escalas, en función de las ayudas a las que queramos optar. Porque me pueden subvencionar un 30%, un 40%, un 50%, en función de que yo mejore lo que es el certificado, un nivel, dos niveles o tres niveles.
¿Y es caro el certificado?
Bueno, es demasiado barato. Y contamos el por qué es el barato. El mercado, pues ya sabemos cómo está, sabéis que de la institución, pues llevamos también un par de años intentando nosotros y el resto de los agentes hablando de que lo necesario es tener un certificado bien hecho. No se puede hacer por teléfono, el certificado, un técnico tiene que personarse en la vivienda, tomar mediciones, ver exactamente las características de lo que tenemos en la vivienda, comprobar orientaciones y con todo eso intentar saber exactamente los consumos, pedir la factura del consumo al cliente, con esos puntos proponer unas medidas de mejora y en base a esas medidas de mejora, que por ahora no son obligatorias, pero solo se proponen, le va a ayudar al usuario, al propietario, a saber exactamente qué inversión tiene que hacer para mejorar su vivienda en X.
Y si ahí está contemplado, por ejemplo, el caso de las ventanas que nos comentaba Paz María, ahí sí que podríamos conseguir esa subvención si mejoramos las letras, la calificación.
Evidentemente, con otro matiz más, si queréis, veréis que el tema es bastante complicado, el tema no se resuelve sencillamente. Ahora daremos una referencia de dónde se puede informar más a fondo la gente tranquilamente, porque puedo empezar a soltar datos y al margen de que la cabeza en algún dato se pueda equivocar.
Sí, no vaya a ser que al final acabemos dejando la vivienda como está, por claro, no meternos en tanto follón, sí, mejor simplificar, sí.
Como ahora solo tenemos dos grandes planes funcionando, que es el plan madre del Ayuntamiento de Madrid y el convenio estatal entre el Estado y la Comunidad de Madrid, digamos que el convenio de la comunidad con el ayuntamiento, o sea, perdón, con el Estado, diferencia dos líneas de ayuda. Una, unas áreas de regeneración y renovación urbana, que son ARUS, que hay seis identificadas. Si mi edificio está dentro de esas áreas,
pues barrios concretos y colonias concretas.
Exacto, tengo derecho a una serie de ayudas. O bien puede ser que no pertenezca a una de esos seis y que sea una vivienda dispersa, con lo cual tengo opción de poder optar a otra serie de ayudas. El ayuntamiento, a su vez, saca tres líneas de ayuda económica. Una, para complementar esos ARRUS que hemos dicho antes, además del dinero del Estado, estaría una cantidad del ayuntamiento para los mismos ARRUS. Luego genera unas áreas que llama áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana, con lo cual habría una opción de poder optar a ciertas líneas especiales y deja el resto del edificio al margen. De tal manera que si yo quiero una ayuda de accesibilidad solamente tengo que ir a uno de esos planes y si quiero otra puedo optar a cualquiera de las otras. En el caso de las ventanas podría optar a los APIRU, a esas áreas preferentes, sí, y al tema de las ARRUS.
Sí, está dentro de... Lo primero que de todo, entonces, entiendo, Javier, que es ponernos en contacto con el 010, nuestro ayuntamiento, o con el 012, nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid en este caso, para saber si nuestro barrio, si nuestra comunidad de propietarios está dentro de esas áreas que van a merecer subvención.
Yo os lo puedo facilitar incluso más. Podéis entrar, evidentemente, esa línea que comentas es válida, pero si entráis dentro de la página web nuestra del colegio, www.laparajadedoresmadrid.es, veréis un enlace directo a la página del Ayuntamiento de Madrid, donde tenéis una relación, o el usuario tendrá una relación con preguntas frecuentes, la solicitud y las áreas concretas, y además una ponencia, un documento, que es la ponencia en la cual desde el Ayuntamiento han juntado todas estas opciones que yo estoy hablando para que el usuario pueda saber la subvención que le corresponde cuando está en un ARRU, si puedo jugar con el ARRU más parte del Ayuntamiento, si puedo jugar solo con el Ayuntamiento. Una ponencia bastante curiosa que yo creo que va a ser mucho más sencilla de seguir que el intentar leernos el decreto y la orden que se ha redactado desde la comunidad del Ayuntamiento.
Bueno, pues ese lugar va a ser fantástico para conseguir la información que necesitamos. Y ahora vamos con las cuestiones de nuestros oyentes. Dice, por ejemplo, Fernando, que en el patio de su casa tiene una construcción muy precaria que levantó su padre hace como 40 años. Y le gustaría saber si puede legalizarla de alguna manera. Esto se va ya un poco del tema de las subvenciones. Legalizar construcciones antiguas. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, pues tendrá que coger un técnico, hacer un proyecto. Como bien dices, eso se va fuera de la línea de las subvenciones. Eso daría juego para otro programa muy largo, evidentemente. Y el técnico pues tendrá que comprobar en la zona en la que está el edificio, pues bueno, realmente la licencia que hay en el edificio, si la edificabilidad que se ha realizado y que en su día se le dio está agotada o no, para ver si se puede legalizar, porque a lo mejor incluso la legalización es bastante bastante complicada y difícil. Entonces, bueno, hay que ver el caso concreto y hay que entrar vía gerencia, comprobar exactamente en esa parte concreta qué edificabilidad tiene, si la tiene agotada, qué le dieron en la licencia, porque es posible que en la licencia le dieran una edificabilidad y que él no la tuviera en proyecto tampoco gastada, con lo cual podría legalizarlo más o menos fácilmente.
Dependiendo de lo que conste en escrituras.
Depende de lo que haya, exactamente. Depende, digamos que el ayuntamiento regula la construcción que tenemos que hacer, en base a eso hay una serie de impuestos y bueno, es el que te va a regular los metros cuadrados y todo lo que puedes construir sin más.
Pepa nos pregunta pregunta si existen ayudas para retirar un tejado de uralita, la famosa uralita. Que...
Ayudas por ahora no. Digo por ahora no, porque sabemos que desde el Magrama, desde el Ministerio, pues pronto acabarán saliendo ayudas relacionadas con el cambio climático, y es posible que en algunas de los diferentes puntos o programas dentro de las ayudas pueda aparecer algo relacionado con el punto. No sabemos que las estamos esperando, pero no sabemos hasta dónde van a llegar. En un principio van a empezar con la eficiencia, con el cambio climático, pero bueno, es tan amplio el medio ambiente que es posible que alguno de esos epígrafes tuviera cabida. Hoy por hoy no.
Bueno, otra vamos más. Con otra. ¿Hay que pedir permiso para dejar escombros en la calle? Nos pregunta Blas, muy genérica también.
Tampoco tiene que ver con las subvenciones, pero evidentemente sí hay que pedir permiso. Tenemos que tener en cuenta, pero tanto en la calle como para poder bajar los escombros por mi comunidad de vecinos, por la escalera o por el ascensor. Yo he de comunicar a mi comunidad de vecinos lo que voy a hacer dentro de mi vivienda, porque no dejo de vivir en comunidad de vecinos, y la calle, además, siendo del resto de los vecinos y de los integrantes, pues evidentemente hay que pedir un permiso. Y si hace caso y hay que ubicar incluso un contenedor de escombros o algo, pues sacar una autorización de ocupación de vía pública, sí.
Javier, llegan las noticias, porque llegan las 12 en punto del mediodía, pero tenemos todavía varias consultas que yo creo que son muy interesantes, porque la respuesta que tú les das sirve para otros muchos oyentes. ¿Nos esperas 3 minutos
muy
y
bien,
zanjamos el tema, te parece?
Aquí estoy, sin ningún problema.
Perfecto, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Clara, no te muevas, que
vale, de acuerdo.
Sigue recopilando consultas y enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.